Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Las mujeres que caminaban por allí prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje.
Que se informen bien. Ahora sí que, como dice Grupo Firme, ya supérenlo.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 27 de septiembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y cuéntenos cómo amanece, si ya tiene el café en la mano, si apenas va despertando con nosotros, ya va para el trabajo, para la escuela, está desayunando, cuéntenos. Y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. También estamos vía telefónica en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Así es, y de verdad, gracias, hemos tenido muchos comentarios, gracias por algunas llamadas. Fernando Ramos, acá desde Atizapán. Gaby, me quedaste de ver con el martes, es lo mejor del día. Bueno, ya vi que si gusta el martes, lo volveré a aplicar la próxima semana. Catalina Domínguez, acá desde Coyoacán, dice, ¿qué día empieza el Mundial? No tengo la más pálida idea, por ahí de hacia finales de noviembre, ¿no?
Sí.
Hacia finales, ahorita vamos a tenerles el...
¿Te acuerdas
exacta?
Que se adelantó
un día, ¿no? Se adelantó un día para que sí pudiera ser la inauguración de no sé qué. Ahorita Catalina Domínguez desde Coyoacán, el 20 de noviembre nos dicen que comienza el...
Domingo 20 de noviembre.
Muy revolucionario va a ser este mundial, el 20 de noviembre arranca. ¿Por qué me ves así, Javier Risco?
Es mi cumpleaños, ahora tenemos que hacer fiesta, 19, fiesta mano. Mundialista tendremos
fiesta
que hacer.
Mundialista.
Fiesta mundialista, todos vestidos de futbolistas.
Así es.
Así que bueno, estaremos ahí.
Bueno, pues mucha información esta mañana, no ha comenzado la conferencia de todos los días, pero yo ya lo señalábamos, Javier, y ya teníamos el reporte hoy tempranito. Sin lugar a dudas, una de las notas que destaca es lo que tiene que ver con las manifestaciones el día de ayer por los 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, una manifestación ya pues más grande posiblemente de lo que se imaginaban. Hace algunas semanas se ha ido crispando el ambiente en torno a este caso por filtraciones, por lo que ha salido, por la confrontación también adentro de la propia Fiscalía General de la República. Así que sin lugar a dudas, Javier, una de las notas a destacar esta mañana.
Bueno, así es, por supuesto, todo lo que rodea el caso Ayotzinapa. Gaby, hay información, por supuesto, desde que bueno, pues es relevante sobre todo la participación de esta Fiscalía Especial. ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuáles eran los alcances? Ayer platicábamos directamente con Pablo Ferri, periodista del País, sobre lo reportado, sobre los documentos publicados en el diario, en donde hacía la separación de, pues bueno, ya la Fiscalía General de la República, a cargo del fiscal Gertz Manero, y la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa, Gaby, en el cual por lo menos lo que decía era ya un, no solamente un divorcio, sino una imposición por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Cuándo se rompe? Cuando hay la orden de aprehensión en contra de Murillo Karam.
Así
y a partir
es.
De ahí, sí, a partir de ahí, uh-huh, aparentemente es que empieza el conflicto entre estos fiscales.
Y ha trascendido, pero obviamente nosotros aún no lo podemos confirmar, pero ha trascendido trascendido la supuesta renuncia del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo. Estamos, por supuesto, buscando confirmar esta información, porque de ser así, Javier, pues no solamente se confirma todo esto lo que estás hablando, sí, sino esto sería además un golpe particularmente fuerte en contra de quienes están llevando las investigaciones del caso Ayotzinapa.
De hecho, se había adelantado, no sé si lo viste, a través de la línea de tiempo del periodista Arturo Ángel, publicaba hace algunos días, dice, mientras eso sucedía, particularmente el tema del caso Murillo Karam, Omar Gómez Trejo estaba en Israel viendo el tema de Cerón. Tras enterarse de lo de Murillo, confesó a cercanos su molestia e incluso estuvo a punto de presentar su renuncia. Un hecho que no está descartado y podría ocurrir pronto, es lo que decía Arturo Ángel hace algunos días, hace 3 días, a través de su línea de tiempo. Y bueno, pues es justamente ligado a la información que acabas de decir, Gaby.
Y hace una hora aproximadamente, publica nuevamente el periodista Pablo Ferri, el periodista del periódico El País: la Fiscalía General de la República deja sin policías ministeriales a la unidad que investiga el caso Ayotzinapa. Pablo, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Gabriela, Javier, buenos días.
Buenos días, Pablo, pues ahora sí que hablamos contigo el día de ayer con esto que está sucediendo en la Fiscalía General de la República y esto que publicas hoy. Pues cuéntanos, Pablo, ¿qué es lo que sucedió?
Bueno, nosotros contábamos este fin de semana que la Fiscalía General de la República, de alguna forma, en un contexto de choque con la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa, había cancelado parte de las órdenes de detención que había pedido la unidad a mediados de agosto, en el marco del caso, antes de las órdenes de las 63 que había pedido, 20 eran contra militares, y de las 21 que había cancelado, 16 eran contra militares. O sea, la mayoría de las que había pedido contra militares las canceló. Bueno, ahora lo que estamos contando hoy es que de los 3 policías ministeriales con que contaba la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa, son policías que sirven para realizar diligencias en los ministerios públicos, la Fiscalía dejó a finales de agosto sin ninguno, de forma que la unidad no tiene forma de trabajar porque necesita el apoyo de sus policías y sin ellos pues no, es como si no tuviera manos, digamos.
Claro. Uf, qué dato, ¿eh? Qué dato, Pablo. ¿Nos repites otra vez el número de policías que estaban en esta unidad? Porque se cortó justamente el momento. ¿Cuántos policías tenía la unidad especial del caso Ayotzinapa?
Sí, perdona, tenían 13. La unidad 13. Está dividida como en 2 núcleos, digamos. Hay una parte de la unidad que se dedica a investigar la parte del ataque y la desaparición de los normalistas. Hay otra parte de otro grupo dentro de la unidad que se dedica a investigar la verdad histórica, ¿no? La narrativa que se armó durante el gobierno anterior a partir de las pesquisas que hicieron ellos, ¿no? Lo que hicieron Tomás Cerón, Jesús Murillo Karam, etcétera. Entonces, cada uno de los grupos tenía adscritos, digamos, un grupito de policías ministeriales, unos 6 y otros 7. Ahora ya no tiene ninguno de los dos grupos.
Ya. Bueno, okay. Pues es un golpe más, ¿no? Un golpe más, Pablo, en esto de lo que estábamos hablando. Nos dicen todavía desde Comunicación Social de la Fiscalía que no se confirma la renuncia todavía del fiscal encargado del caso Ayotzinapa, pero por lo menos de lo que tú has investigado, Pablo, y lo que has publicado, pues las cosas están no tensas, sino lo que le sigue de tensas, ¿no?
Y un fiscal muy debilitado, ¿verdad? Ya.
El
bueno, de sí, a base de golpes, ¿no? O sea, desde luego...
Tal cual.
Lo de Murillo fue el primero, la cancelación de órdenes después. En ese tiempo entiendo que la confianza entre ambas partes pues no ha podido restablecerse. Yo tampoco tengo confirmada la renuncia, pero vamos, o sea, es un rumor que ha corrido muchos estos días y sí, me parece creíble a este momento.
Bueno, claro.
No sabemos todavía qué va a pasar, pero bueno, en fin, habrá que estar atentos.
Bueno, gracias Pablo. Es Pablo Ferri, periodista del diario El País, que acaba de publicar esto. Y bueno, pues estaremos atentos, Javier, porque pues es, sin lugar a dudas, el momento más tenso, ¿no?, de lo que se está viviendo en cuanto a las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa. Insistimos, este fiscal especial que está encargado de las investigaciones del caso Ayotzinapa, y bueno, pues la tensión que tiene con el fiscal general de la República, que ayer se le decía al presidente de la República también, al presidente López Obrador, y lo minimizó, y dijo: no, lo que pasa es que la Fiscalía está haciendo el trabajo como lo tiene que hacer, pero ya por lo menos lo que empieza a trascender, pues es una tensión muy importante.
Pues
Javier.
Sí, ya sin manos.
Pues sí.
Esta unidad especial del caso Ayotzinapa, lo que dice Pablo Ferri es, podemos confirmar desde el diario El País que al menos los 13 policías ministeriales que eran los ojos y las manos de esta unidad especial, han sido despedidos desde agosto. desde finales de agosto, así que esta unidad especial del caso de Ayotzinapa ya no cuenta con policías ministeriales. Y parecería, Gaby, casi evidente que pues se va quedando sin fuerza esta unidad especial y otra vez estamos parados en la misma pregunta de verdad y justicia, estos dos caminos, qué tan cerca estamos de la verdad, de la justicia y sobre todo también del tema de la impunidad. Sobre todo lo confirmaban el día de ayer estas cancelaciones de las órdenes de aprehensión y en esta nebulosa del por qué de manera unilateral la Fiscalía General de la República decide tomar esta ruta en el caso.
Así es. Bueno, pues esa es una de las notas a destacar y vamos a estar ahí, por supuesto, atentos a ver si trasciende algo más en este caso. Pero también no nos habíamos podido detener en Tamaulipas, Javier. Hoy dice, por ejemplo, el diario Reforma en primera plana, llega a gabinete Tamaulipas alcalde vinculado a guachicolero. El gobernador electo Américo Villarreal anunció ayer su gabinete al que integró a dos políticos vinculados con Sergio Carmona, el empresario de Reynosa que fue señalado como guachicolero y asesinado el año pasado en Nuevo León. Pero hay que decir que Américo Villarreal, que es el gobernador electo de Tamaulipas, también se reincorporó como senador a partir de este lunes. Y bueno, pues en espera también de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique su triunfo en las elecciones de junio pasado. ¿Qué está pasando con el gobernador electo de Tamaulipas, Javier? Sin lugar a dudas, también una nota a destacar, ¿eh?
Así es, y vámonos directamente con Carlos Manuel Juárez, él es director de Elefante Blanco MX, sabemos que es fuente confiable en el estado de Tamaulipas. Carlos, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, hola Gabriela, buen día.
Buen día.
Pues bueno,
¿qué está sucediendo en Tamaulipas?
Está pasando, man.
Diario están dando notas, sobre todo en esto de un señalamiento directo contra el gobernador electo Américo Villarreal. Él decide, ahora sí que, oigan, no me van a quitar el fuero, me regreso al Senado. ¿Qué se dice desde Tamaulipas?
Pues mira, hace una semana comenzó una rueda de prensa que dio Américo Villarreal en Anaya como gobernador electo. Mencionó que le habían dado, pues así como se dice comúnmente, el pitazo de que el gobernador actual, Francisco García Cabeza de Vaca, se había reunido con un juez de control, con un juez de apellido Moreno Castillo, y allí habían pactado que se otorgaran 8 órdenes de aprehensión para personajes morenistas de Tamaulipas, entre ellos pues justamente el gobernador electo Américo Villarreal Anaya. No había pasado más, Américo había dicho que no iba ni a solicitar ningún amparo, ni ningún tipo de acción legal. Sin embargo, bueno, pues ayer en la tarde, ya tramita su regreso al Senado, y esto se da también en el contexto de que ayer mismo dio una rueda de prensa para anunciar su gabinete, y ahí mismo lanza un mensaje, antes de anunciar los nombres de los integrantes del gabinete, lanza un mensaje y señala como posibles responsables de algún atentado, ataque, detención, al gobernador Cabeza de Vaca, al abogado Roberto Gil Suar y también al abogado Javier Cuello Trejo, quienes identifica a Américo Villarreal como los que están creando una estrategia para impedir que tome protesta el 1 de octubre.
Wow. O sea, la verdad es que es increíble lo que está pasando, lo que nos estás contando. Además, bueno, estamos a unos días de que tomara protesta. ¿Y cómo se está leyendo, por ejemplo, desde la parte de el todavía gobernador? ¿Qué es lo que se dice por allá?
Pues actualmente Cabeza de Vaca ha estado teniendo eventos muy pequeños, a puerta cerrada, los cierres de, pues digamos, de cada secretaría, agradecimientos, ya eventos públicos, ya no hay, el último que tuvo fue el 15 de septiembre, el grito, y también se habla de que está teniendo mucha precaución, pues dado que se le acaba el viernes el fuero, y se menciona de que ya hay varios órdenes de aprehensión en contra de él por los diferentes casos. Hay que recordar que Cabeza de Vaca, pues bueno, se le responsabiliza de enriquecimiento ilícito, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de defraudación fiscal. Sin embargo, todos estos delitos pues no han podido ser judicializados debido a que él tiene todavía fuero, y así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia. Eso es, digamos, el ambiente que se vive. Y también una ingrediente más, Gabriela, Javier, es que mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a resolver el último juicio, el juicio electoral 101, en el que se declarará si la elección de Tamaulipas es válida o no es válida. Ya el proyecto fue expuesto por el magistrado instructor José Luis Vargas Valdés, y este proyecto menciona que bueno, que las imputaciones que hace el PAN sobre la intervención del crimen organizado, financiamiento del crimen organizado, que no se respetaron las cadenas de custodia de las casillas, pues en ninguno hay pruebas pues concretas, y por eso lo que se propone es que se valide la elección y que se reconozca a Américo Villarreal como gobernador electo.
Híjole, pues qué momentos de tensión, la verdad, de lo que se está viviendo en Tamaulipas. Gracias, Carlos Manuel, y obviamente estaremos atentos a lo que suceda. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, abrazo, Gabriel de Javier.
Gracias, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX, allá desde Tamaulipas. Y entonces va de regreso al Senado de la República, Verónica Méndez. ¿Cómo se tomó esto el día de ayer? Cuéntanos, buenos días.
De reversa, mi querida Gaby, de reversa. A veces dicen que no hay que volver atrás ni para agarrar vuelo, pero en este caso sí hay que regresar al Senado para reactivar el fuero y evitar ser encarcelado. De manera sorpresiva, ayer a las 7:50 de la noche, la mesa directiva del Senado fue notificada de la reincorporación del morenista Américo Villarreal a sus actividades senatoriales. Pero, caray, pues no, ya va a ser gobernador y no, ya hasta tiene su gabinete. Pues resulta que don Américo enfrenta una demanda por presuntos nexos con el cártel del noreste y que el gobierno saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, le podría echar el guante. Esas son las versiones, aunque ya escuchamos lo que nos ha planteado nuestro corresponsal, nuestro compañero allá en Tamaulipas, que bueno, pues todas son suposiciones, y entonces pues no vaya siendo, ¿verdad? Por cualquier cosa, mientras si son peras o son manzanas, mejor el doctor Villarreal se asegura su protección constitucional. Aunque fíjate, Gaby, fíjate, Javier, que no era necesario regresar al Senado, él sigue teniendo su fuero constitucional, aunque tenga licencia, claro, porque hay que recordar que pidió licencia para hacer campaña, para irse como gobernador, como candidato primero, y entonces eso no le elimina el fuero constitucional, solo pierde el fuero constitucional solo se pierde con un juicio de procedencia. Entonces, mientras no haya un juicio de procedencia, él sigue teniendo vigente su fuero. Pero pues por cualquier cosa, ¿verdad?, dijo don Américo Villarreal, no vaya a ser que me quieran hacer de chivo los tamales o que me quieran ahí revolver las cosas, mejor no. Y como no son enchiladas tamaulipecas lo que pasó allá en ese estado, y ya bien lo señalaba también nuestro compañero, mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a resolver la impugnación que promovió el PAN para buscar que se repita la elección por supuestas irregularidades, entre ellas el financiamiento ilícito y la presencia del crimen organizado en el proceso electoral. Don José Luis Vargas, el magistrado Varguitas, es el que lleva el proyecto. Él es el que va a proponer que no, que se siga adelante, que se ratifique el triunfo de Américo Villarreal y que se declare válida la elección del pasado 5 de junio. Pero el documento, el proyecto, hay que recordarlo, tiene que ser sometido, claro, al pleno del Tribunal Electoral. El PAN argumentó en su demanda que hubo interferencia del cártel del Golfo en el proceso electoral para beneficiar a Américo Villarreal. Sin embargo, el magistrado Vargas asegura que después de revisar tantos documentos, no hay ningún elemento para decir que el cártel del Golfo o un brazo armado participó en la contienda. Todo esto, Gaby, Javier, se desató por una fotografía donde aparece Américo Villarreal con Gerardo Teodoro Vázquez, quien es el Jerry, un narcotraficante del cártel del noreste, y con el senador José Narro. También ahí aparece en la foto, y Américo Villarreal y José Narro dicen, no, pues es que fue casual, uno está comiendo y cuando es candidato pues llega tanta gente, todo mundo se quiere tomar la foto y pues por eso nos pusimos para la foto con ese señor, pero nosotros ni lo conocemos, ni sabíamos ni qué, ni quién es el Jerry, ni qué diantres andaba haciendo, buscando, no, nos pidió una foto y nosotros, como somos bien bondadosos en campaña, pues nos fotografiamos, claro, con todos, bueno, ese es el asunto.
Sí.
Bueno, así están las cosas. Hoy Américo Villarreal ya aparece en el Senado de la República, ya está en la agenda su reincorporación. Y bueno, pues nada más decir una cosa, que el fuero constitucional sigue vivito y sigue coleando.
Así es, tal cual. Gracias, gracias Verónica Méndez. Hoy, que además será un día muy intenso en el Senado de la República, pues este es el caso Tamaulipas. Javier Risco, estamos atentos, seguimos atentos también a estos trascendidos en torno a si renuncia o no el fiscal encargado del caso Ayotzinapa. Está ahí como la nebulosa, algunos lo dan por confirmado, pero estamos también en esa investigación. Y hablando del Senado de la República, Risco, se vienen días intensos.
Sí. Sí, lo habíamos dicho desde la semana pasada, esta discusión y estos votos que no le alcanzaron a Morena para aprobar esta reforma o esta iniciativa priista de ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Se hablaba de una tercera vía. Se hablaba de una tercera vía, de una respuesta organizada desde la oposición. Sobre todo desde el PRI en el Senado. Porque esas son las ironías de la vida. Es una propuesta, una iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados. Por cierto, la diputada que la propuso ya ni siquiera está en la Cámara de Diputados. Pero bueno, ahora en senadores dicen no, esa no es la iniciativa que debería de ser, sino que tendríamos que estar hablando de la presencia también y del reforzamiento de policías municipales y estatales. Está en la línea Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador del PRI. Senador, te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, gusto saludarte.
Ayer fuiste muy categórico, dijiste, yo no voy a votar por la iniciativa que está presentada así como está. Estamos trabajando en otra. ¿Vamos en este entendido?
Así es. ¿Qué pasó? La historia es muy rápida. Desde siempre no aceptamos el planteamiento que hacía la iniciativa que recibimos como minuta es cuando ya la votaron allá y se pasa a la otra cámara. Recibimos esta minuta y para nosotros no podía transitar. Empezamos a pedir tiempo, a pedir que consultáramos gobernadores, que consultáramos incluso a las Fuerzas Armadas. Pero, pues, pisaron el acelerador y nos fuimos a tratar de buscar propuestas que se incorporaran e insistir en que se incorporaran. Surgió la posibilidad de que, en lugar de que se incorporaran en el quinto, se hiciera una iniciativa por el sexto. No podía caminar esa iniciativa tampoco por falta de tiempo, y al final pasó, afortunadamente digo yo, lo que pedíamos. Ganamos un poco de tiempo. Ahora el grupo mayoritario tenía dos alternativas: insistir en buscar votos individualmente o tratar de buscar un consenso. Yo quiero pensar que el trabajo que estuvimos haciendo, la presión que estuvimos de alguna forma ejerciendo, encontraron, y tengo que decirlo, encontraron disposición del otro lado y dijeron, bueno, ¿por qué no? Así es que si regresamos a cero como estamos ahora, se trata de modificar la iniciativa que recibimos la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados. Ya no hay por qué hacer otra, ya no hay que buscar caminos alternos, es modificar esto que recibimos de la Cámara de Diputados, y yo pienso que hay buenas posibilidades.
Senador, buenos días, te saluda Gabriela. ¿Y modificar en qué sentido, senador?
El punto fundamental es que no hay ninguna contraprestación, es decir, no hay ningún contrapeso a esto que hemos estado haciendo desde hace más de 16 años. Uh-huh. Le decimos al ejército, sal a combatir el delito, lo que deberían hacer las policías. Sal a brindarnos seguridad pública. Ya no solo cuides instalaciones estratégicas, destruyas plantíos de marihuana, combatas los temas de seguridad nacional. No, ahora vas a hacer tareas de policía, vas a patrullar calles, vas a colaborar en detenciones, pero no son tareas que le correspondan al ejército. Lo mandamos hace 16 años, no ha habido ningún marco legal para que hagan bien este trabajo, haya menos riesgos de violaciones de derechos humanos. Y esta contrapropuesta, las cosas que incluye, pero quiero insistir, es la propuesta de unos senadores, efectivamente, la mayoría somos del PRI, es una contrapropuesta que dice, hagamos una comisión bicameral fuerte, con dientes, a la que le tengas que rendir informes semestralmente. No mandar informes, rendir informes, venir al Congreso, tener una sesión o varias inclusive, y para que esto se pueda hacer bien, se crea un grupo de alto nivel conformado a través de mecanismos de participación ciudadana, por las organizaciones civiles, los expertos en académicos en este tema y la gente que tiene mucha trayectoria en este tema también, sí. Todos esos pueden participar para que sepas qué revisar.
Ya. Y tal vez lo más importante, porque la verdad, senador, nos hemos alejado de los argumentos en los últimos días y parecería que más bien es un tablero de encontrar votos o no por una propuesta u otra. ¿Hay disposición por parte de Morena? ¿Has tenido una plática directa con Ricardo Monreal, por ejemplo, para analizar y poner sobre la mesa esta propuesta? ¿O es una propuesta desde oposición y desde el PRI?
No, hemos acercado esta propuesta a Ricardo Monreal. Hemos tocado esta propuesta con el gobierno incluso. Y te repito, yo veo disposición ahora.
¿Con quién del gobierno, perdón, senador?
Dices... Con el secretario de Gobernación estuvimos hablando a lo largo, desde la sesión de la comisión hasta el retiro del dictamen. Tuvimos la oportunidad de decirle, oiga, secretario, esto va, encontramos toda la disposición. Debo decirlo, yo creo que en el Congreso estamos cayendo en ese discurso en el que nos mete el Ejecutivo de sí o no, conmigo o en contra. Y hemos abandonado un poco la construcción de estos consensos. Yo espero que esta apertura que demostraron ahorita, hoy sé que se reunirán por primera vez la JUCOPO para discutir este tema y tengo la certeza de que van a ir acercando posiciones y encontrando. Fíjate, no se trata de la militarización, se trata de cómo desmilitarizamos. Y este puede ser el mecanismo si cada 6 meses me dices, aquí ya no tengo que estar, aquí se está poniendo otra vez un poco rojo, y vas revisando cómo vamos reincorporando el territorio a los que lo deben de defender, que son las policías estatales y municipales. Y para eso hay un mecanismo para supervisar lo que hacen los gobiernos estatales y municipales, y también un mecanismo para que tengan los recursos que necesitan.
Sí. Senador, lo has escuchado seguramente, pero hay señalamientos muy claros de si te estás acercando a Morena o si estás buscando algo desde Morena. ¿Qué decir a esto, senador?
Yo tengo muchos amigos en Morena, muchos amigos en el PAN, y siempre me he acercado a todos. Me ha tocado ser 2 veces presidente del Congreso, y no ha sido porque me cierro, es porque busco precisamente la construcción de estos consensos. Y este tema me preocupa muchísimo. Lo digo, tenemos una fuga de gas y en lugar de estar buscando cómo la cerramos, recurrir a los plomeros, estamos discutiendo entre electricistas, carpinteros, albañiles, lo que necesitamos es cerrar la fuga de gas. Este tema de la falta de seguridad se extiende y un día pues va a llegar a donde yo vivo también.
Claro, pues sí. Bueno. Es que ese ha sido sin lugar a dudas uno de los, digamos, como los señalamientos. Esperemos que se dé el debate, senador. Y hace unos minutos, desde la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador anunció que está con él ahí el secretario de Gobernación y que van a presentar lo de la consulta para que la gente decida sobre
aunque
la
con
presencia
otro nombre, ¿no?
De
lo
la
que
Guardia
dicen
Nacional.
Es...
Dice, no se va a llamar consulta, para no, porque tenemos que estar en el marco de la legalidad. Vamos a ver si tenemos el audio. Pero lo que dice es que se va a presentar hoy esto desde la Secretaría de Gobernación, una especie como de consulta sin ser consulta para que la gente participe en definir lo de la Guardia Nacional. ¿Tienes algo que decir sobre esto, senador?
Pues mira, yo creo que efectivamente están cuidando no caer en la franca ilegalidad, pero hay un montón de encuestas que les dicen lo que van a preguntar. Es un ejercicio político, ya conocemos el resultado de esa encuesta, la pregunta es, ¿por qué insistir en ejercicios políticos cuando lo que necesitamos es ponernos de acuerdo? Pero, pues bueno, por lo menos celebro que estén rectificando en cuidar la legalidad.
A ver, ¿te parece que lo escuchemos? A ver, vamos a escuchar lo que acaba de decir el presidente.
Que es como una consulta, pero tiene otro nombre. Ahora Adán va a explicarlo. No va a ser vinculatorio, pero lo que nos importa es que...
Ahí está, lo que dice sobre la consulta, que no va a ser vinculatorio, que no se va a llamar consulta, sino que va a haber una participación
sí, lo que
participación democrática.
Sí, lo que le importa es la democracia participativa. Exacto. Es lo que está diciendo, senador. ¿Qué es esto a lo que te estabas respondiendo tú ahorita?
es un ejercicio político.
Creo que se nos cortó por ahí la llamada. A ver si podemos recuperar tantito esta última parte, porque lo que significa es un ejercicio político, sin lugar a dudas, pero ¿esto va a ejercer presión o no va a ejercer presión sobre el trabajo legislativo? Pero bueno, pues lo que nos está diciendo es que hay una propuesta, se está trabajando una propuesta desde el PRI, en este caso.
Y que hay buenos ojos, al menos, desde la parte de Monreal, también con el secretario de Gobernación. Hoy lo decía Vero Méndez, también un día importante en el Senado. Recuperamos la conversación, senador. Estabas justamente tratando de explicarnos lo que significa. No sabemos si es como un acto de presión o este también movimiento político desde el Ejecutivo.
Yo creo que es un movimiento político, es un ejercicio en el que seguramente van a aprovechar movilizarse en todos los estados. Me parece a mí que por lo menos es absolutamente innecesario. Hay encuestas que dicen lo que están preguntando y a nosotros nos queda muy claro, uno, que el Ejército tiene una alta popularidad, que la Guardia Nacional tiene popularidad, pero aquí lo que estamos buscando resolver es cómo hacemos que disminuya la inseguridad. Pues sí, el Ejército es muy popular, la Guardia Nacional es muy popular, pero ya llegamos a 124 mil homicidios, hay más de 100 mil desaparecidos. Digo, esos son números que tampoco se pueden rebatir. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo revertir esa realidad. Y creo yo que trabajar más de cerca y compartir más, creo que nos da mejores resultados. Las Fuerzas Armadas están en la calle, haciendo un trabajo que no pueden hacer ahorita en muchos estados, los que lo deben hacer, que son las policías estatales y municipales. Pero eso no quiere decir que no tengan que tener un contrapeso, que no deba haber evaluaciones, y que no sepamos, sobre todo, cuándo van a cambiar las cosas, y ellos van a salir de hacer ese trabajo, y regresar al que es suyo, a su naturaleza militar.
Bueno, pues estaremos atentos entonces a lo que sucede en los próximos días. Rápidamente nada más, senador, entiendo que esto se debe resolver ya en esta, no sé si en esta misma semana.
El 5 de octubre es la fecha.
Todavía límite. Hay tiempo. Okay. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, senador, por estos minutos.
Gabriela, Javier, muchas gracias.
Gracias. Ahora sí que así las cosas desde el Senado de la República.
Y por acá nos escribía Marta Tagle, nos escribía, dice, lo que propone el senador Ramírez Marín del PRI para desmilitarizar la Guardia Nacional ya está en transitorios de la Constitución y no se cumple. Al contrario, se disminuyen programas civiles de seguridad y nadie llama a gobiernos a rendir cuentas. Un poco también de eso, de lo que se tendría que discutir, Gaby, en los próximos días.
Vamos a ver primero si hay un consenso, porque ni siquiera sabemos todavía si hay consenso. Y estamos atentos, por supuesto, a lo que vaya a presentar el secretario de Gobernación sobre esta famosa consulta. Acaba de decir también en estos momentos, porque nos preguntaban, el 3 de octubre va a iniciar la campaña de vacunación contra la influenza. Esto es lo que se está informando también ahorita desde la conferencia de la mañana. Inicia el 3 de octubre, termina el 31 de marzo del próximo año y es para adultos de 60 años y más, niñas y niños de 6 a 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo de 5 a 59 años. Así que la campaña de vacunación, justo hablábamos hoy tempranito de ello, para la influenza estacional arranca el próximo 3 de octubre de 2022, señor Risco.
Así es, bueno, pues ahí está parte de la información. Nos están escuchando, Gaby. Nos están escuchando para que veas. Oye, y antes de irnos una pausa, no sé si viste el día de ayer esta conferencia de prensa, en donde, bueno, después de el bailongo, después de todo lo que ocurrió el domingo por la noche del Zócalo Capitalino y esta presentación del Grupo Firme con más de 280 mil personas, bueno, pues el día después le preguntaron a la jefa de gobierno, oigan, de verdad, jefe de gobierno, pues ayer fue un evento masivo, un evento espectacular, pues sí, con mucha luz y sonido. ¿De verdad cuánto costó? ¿Cuánto costó?
Bueno, había dicho que nada, ¿no?
Primero. Había dicho que nada primero. Ajá. Y ahora esta es el parte que da la jefa de gobierno. Vamos a escucharla.
La Ciudad de México destinó alrededor de 2.5 millones de pesos que tenían que ver con cuestiones de protección civil, que es como el 2% de lo que realmente costó el concierto. O sea, además de que se rompió récord en asistencias, podrían ser quizá más, pero 280 mil personas, principalmente jóvenes, además de que se rompió récord, lo donó prácticamente todo, Grupo Firme. Pues que se informen bien. Ahora sí que, como dice Grupo Firme, ya supérenlo.
O sea, 2.5 millones de pesos es el 2% de lo que costó el concierto.
Y entonces ya lo... ya...
O sea, el concierto, en realidad, ese concierto costó alrededor de 125 millones de pesos. Y dice que nada más pagaron ellos 2.5 millones de pesos. Y sabes que ya supérenlo.
Ya supérenlo. Pues, ¿qué cree, jefa de gobierno? No lo superamos. Y vamos a seguir preguntando, porque no lo superamos. Así que déjense de cinismos, la verdad. Nada de ya supérenlo. Vamos a estar investigando también lo que pasó con ese concierto y con tantas otras cosas. Vámonos al corte.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de las cifras de exportaciones en el país que dio a conocer el INEGI durante agosto. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento, la red presenta afluencia alta con tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 6, A y B y 4 minutos en el resto de la red. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la arrachera de res, su carne de 600 gramos, está a 174 pesos. Y pollo rostizado lleva 2 por 198 pesos. Sí, 2 por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27, aplican restricciones.
Si tu colchón hablara, ¿qué diría? ¡Qué buen grito! Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Colchón con Box edición 76 aniversario de Springer desde 7,999 pesos. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 30 de septiembre. Aplican restricciones. Descansa
en Atlas. Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia.
Instituto Electoral Ciudad de México.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodominguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En pleno 2022 en Qatar, la homosexualidad sigue siendo un delito por el cual las personas pueden ser condenadas a pasar hasta 7 años de prisión. Sin embargo, en lo que respecta a la Copa del Mundo, los organizadores han asegurado que cualquier visitante, independientemente de su orientación sexual, será bienvenido.
Aunque también dejaron claro que estará estrictamente prohibido demostrar afecto en la vía pública,
sobre todo entre personas del mismo sexo, así como la exhibición de la bandera multicolor en los estadios. Evidentemente, esta decisión ha generado múltiples rechazos por parte de distintas organizaciones en pro de la comunidad LGBTT+, aunque también existe un sector que apoya el respetar las creencias, costumbres y leyes, aunque sean duras de entender, de un país ajeno como Qatar.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto se va a acabar.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¡Cupo limitado!
Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gob.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28. Aplican restricciones.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Aumentan los homicidios culposos de mujeres.
Reforma.
Exhibe Estados Unidos colusión de militares y narco.
Milenio.
Desde Puerto Vallarta opera el Cártel Jalisco sus franquicias.
Excelsior.
Intentan debilitar al ejército. Presidente.
La Jornada.
Día de luto nacional.
El Financiero.
Anticipan tasa de Banxico de 11% al fin de año.
El Economista.
Sector autopartes, rumbo al récord en producción y ventas este año.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:41 a.m. Antes de saludar al maestro Quintana, nada más comentar que en estos momentos el secretario de Gobernación está presentando lo que le llamaron ejercicio de consulta popular. Sí, ahorita les vamos a decir todo. Ya se dijo la fecha cuando se va a llevar a cabo y ahorita se están diciendo las preguntas. Una vez que termine el secretario de Gobernación de presentar esta consulta, que no es consulta popular, porque la consulta popular tendría otro tipo de de camino que andar para que sea legal, pues ahorita por supuesto les decimos todo, pero están así básicamente es. En estos momentos también presentando las preguntas.
El día de esta participación ciudadana será el domingo 22 de enero del 2023. Lo que se necesita para participar es CURP con una identificación con fotografía. Y por lo menos hasta el momento han presentado dos de las preguntas que se harán el próximo domingo 22 de enero. La primera es, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? La siguiente pregunta es, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y las dos opciones es sí que mantengan hasta 2028, no que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Esas son las dos preguntas hasta el momento presentadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Sí, a ratito, sigue presentando ahorita, en unos minutos más les ponemos el audio. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Viendo esta consulta que parece encuesta, pero que tampoco es encuesta.
Exacto.
Es consulta que no es consulta popular, de hecho, como aquí dice, ejercicio de participación ciudadana, así es como le pusieron para que no sea consulta popular, pero tampoco es encuesta. En fin, ya saben que vivimos en un país un poco extraño, mi querido Enrique Quintana. Pero bueno, hablemos de varias cosas. Empecemos con las exportaciones. ¿Qué da a conocer el INEGI el día de hoy, querido Enrique?
Que van como si fuera el cohete que se estrelló con el asteroide.
¿Ah, sí? ¿De plano?
Pero o sea, va todo para arriba. Lo que dan.
Mira.
Sí, impresionante. Se dio a conocer la cifra del mes de agosto hace un ratito. ¿Cuánto lleva de transmitirse el noticiero?
Hora 44.
Hora 40. Bueno, en ese ratito,
ajá,
las exportaciones de México fueron de alrededor de 120 millones de dólares.
¿En una hora 40 minutos?
En una hora 40 minutos.
Mira, mira, qué buen dato.
En todo el mes de agosto fueron 50.670 millones de dólares.
Ajá.
Por segunda ocasión se rebasa el techo de los 50.000. Y esto implica un crecimiento de 25% respecto al año pasado. 25%. Cuando la economía, pues si bien nos va a crecer 2.
Ajá.
Y sí, las exportaciones andan 12 veces más. Pero hay algunas que todavía le pisan más el acelerador, las automotrices. ¿Se acuerdan todo lo que platicamos por meses de los chips y que nomás no llegaban?
Sí, sí, sí.
Bueno, en el mes de agosto las exportaciones automotrices, tanto de autos ensamblados en México como de partes automotrices, crecieron 42%.
¿42%?
42% respecto a su nivel del año pasado. Y todas las cifras, no solamente son las automotrices, están las agropecuarias, que casi crecieron 18%, las petroleras, que crecieron casi 20%. Bueno, casi todas están marcando récord. Es un sector de la economía que temíamos que ya empezara a notar la desaceleración que hay en Estados Unidos, porque en agosto la actividad industrial norteamericana pues bajó un poquito, pero pareciera que no, que siguen a tambor batiente las exportaciones del país. Y con ello también las importaciones crecieron 27%. Uh-huh. Un dato estimulante es que las importaciones de bienes de capital, es decir, de equipo, maquinaria, etcétera, crecieron 30%.
Okay.
Lo cual quiere decir que la actividad económica en el país quizá va más, está más dinámica de lo que en general otros indicadores refieren. Así que muy buen dato este del INEGI. Por lo menos un sector de la economía sigue, y no solo sigue, sino acelera su crecimiento a estas alturas del año.
Bueno, pues está interesante, la verdad.
Vaso,
buenos datos.
Vaso
muy bien.
Medio lleno.
Vaso
o
medio
muy
lleno.
Exacto. Muy bien, muy bien.
Sí,
maestro vaso. Quintana.
Sí, aquí desbordante casi.
Sí.
A ver, y otro de los temas, fíjate que el otro día parece que el maestro Quintana nos está espiando también, pero el otro día hablaba con un amigo igual, de un amigo que invirtió en oro. Y la verdad es que no tenía ni la pálida idea si era una buena inversión, cómo anda el mercado del oro. Maestro Quintana, ¿cómo se ha comportado y qué se espera en los próximos meses?
Bueno, ¿cuándo compró tu amigo, Javier?
Ah, no tengo tanto los datos, pero ahorita ya está escuchando. Eso seguro, está escuchando.
Mira, a ver, si tuvo la mala suerte de comprar en marzo de este año,
ajá,
y quiere ver cómo le está yendo a esta fecha, ya perdió 20%.
Ya. Órale, ay, marcas, ay, mándale un mensaje.
Sí, exacto. ¿Qué crees? Olvida la inversión que íbamos a tener. Olvídate, ok.
Si tiene más tiempo, bueno, puede estar más o menos tablas. Sí, el oro, algunos lo han visto como un refugio para invertir en tiempos complicados como los que tenemos hoy. Y a veces funciona, pero otras ya no. Y en los últimos, pues casi ya 8 o 9 meses, ha tenido una tendencia marcadamente a la baja. Es decir, el oro ya en este momento no está siendo ese refugio que sí lo fue, digamos, hasta antes de la pandemia. En aquel momento, por ejemplo, entre el arranque de 2019 y cuando la pandemia se desató, pues sí hubo una ganancia como de 50%. Realmente muy espectacular en el oro. Pero desde entonces, pues prácticamente ya no ha funcionado. Esto también está asociado a lo que ha pasado últimamente con las materias primas, que tuvieron una etapa en la que se fueron para arriba y luego han venido a la baja. Y en el caso del oro, algunos inversionistas que pues tenían sus centenarios o sus onzas Troy o diferentes formas de inversión, pues ya se pasaron a los bonos, donde las tasas están a tope. Entonces, esto también está provocando la caída de los precios del oro. Así que, mala noticia para quienes invirtieron en oro, y no se ve todavía que en el corto plazo vayamos a tener un rebote en los precios. Así es que, cuidado, si usted es de los inversionistas, si tu amigo Javier es de los que están dispuestos a que pasen 5 años o 10 años con su centenario ahí guardadito, bueno, pues seguramente sí va a ganar.
Oye, y en la sección de también hay chismes, desde ayer, en estos días estaba viendo, pues lo que pasó en el Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes además hoy lo traen destacado también en primera plana, pues destituyeron al director, ¿verdad?
Sí, al director general, de hecho al presidente del
banco. Al presidente del banco, sí. Mauricio Claver Carone, no sé cómo se apellide, de cómo se pronuncie, pero sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo destituyeron?
Pues ya ves cómo son los chismes.
A ver.
Mira, resulta que se supo que la jefa de gabinete del presidente del BID, pues era su pareja. Pero su pareja no oficial, digamos, nunca se han casado y no se declaró esta relación. Ella no se conoce el nombre, ella entró a trabajar al BID cuando se nombró a Claver Carone como presidente. La llegada de Claver Carone al BID también estuvo llena de mucho jaleo, porque es el primer norteamericano que encabeza el BID en toda su historia.
Sí.
Tradicionalmente el BID lo encabezaban personas de América Latina. Y en el gobierno de Trump, pues dijeron, no, ahora queremos que sea uno de allá. Y presionaron para que entrara Claver Carone. Bueno, entró, nombró a su pareja en su oficina, le dio un aumento de salario después de nombrarla de 20% prácticamente a su llegada al BID, y después le volvió a dar otro incremento de salario de 40%.
¡Órale!
Y ya ves cómo son pues, los chismes, por ahí vieron cosas raras y dijeron, ¿qué pasó? Y se instaló un grupo de abogados para investigar si esto era legal. Y se percibió pues que había una violación del código de ética del BID, donde pues un subordinado directo de un alto directivo pues no puede tener a su pareja, digamos, no puede ser subordinada directa de este personaje, del presidente del BID. Se terminó la investigación, se documentó, y una firma de abogados recomendó que se aplicara la destitución.
Tómala.
Y ayer que lo corren.
Órale, está
que
bueno.
Que lo corren por este asunto.
Que a su un pareja
asunto...
también.
¿Perdón?
Y a su pareja también.
No se sabe, fíjate, no se sabe si a ella también se le despidió. Suponemos que sí, porque pues se tendrá que nombrar a un nuevo presidente que seguramente va a tener alguien de confianza como su jefe de gabinete, su jefe de oficina. Entonces, sí fue un escándalo internacional. ¿Se acuerdan de aquel caso del director del Fondo Monetario Internacional?
Que, que hay hasta serie,
hay
en,
hasta
Netflix,
una serie
en
Netflix,
de Dominique Strauss-Kahn, ¿no?
Que está buena la serie.
El francés.
Sí, el francés.
Dominique Strauss, que también por un escándalo, en este caso, de acusado de un intento de violación
también
en Nueva York, pues lo corrieron del fondo. Bueno, en este caso, digamos que por otra razón, pero también por este asunto del manejo inadecuado de las relaciones personales.
Bueno, pues ahí está interesante. Y dicen ustedes aquí, Alicia Bárcena o Michelle Bachelet, ¿podrían sustituirlo? ¿Son nombres que suenan?
Sí, hay tres personajes que están sonando. Alicia Bárcena, Michelle Bachelet y también la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Ah, mira, qué interesante.
Tres personas que se mencionan. Pareciera que ahora sí habrá, digamos, otra vez un latino al frente del banco. El proceso pues va a tardar algunos meses, pero seguramente sería interesante. No ha habido mujeres al frente del BID.
Sí, estaría padre.
Ha habido hombres generalmente. Muchos años el uruguayo Enrique Iglesias fue presidente del BID. Hace ya más tiempo el mexicano Antonio Ortiz Mena
también
fue presidente del BID. Pero no hemos tenido mujeres, así que...
No, pues, y las tres son de muy buen perfil, ¿no?
Sí, claro.
La verdad, de muy, muy buen perfil. Bueno, sí, pues interesante. Ahora sí que el chisme que llega desde el BID. ¿Y el cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues, como andan en general todas las monedas en estos días. Hoy pinta el día más tranquilo, pero de todas maneras el peso está contra el dólar en 20.36. Sigue la presión sobre muchas monedas en el mundo. 20.36.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente. Buen martes.
Gracias. Abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días en la página 2 de ese diario, dice: un país a la deriva. ¿A qué se refiere? Lean al maestro Quintana.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
A 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, conversaremos con David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad, ya que recientemente se manifestaron en el campo militar número 1.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa trabajando personal de servicios urbanos en los próximos alrededores del Ángel de la Independencia para terminar de colocar las vallas metálicas. Continúa una marcha que se va a desarrollar mañana miércoles. Se afecta solamente un carril en el contorno de lo que es esta glorieta, Florencia y Paseo de la Reforma. A través de Avenida Juárez también siguen colocándose vallas metálicas a partir de Valderas y hasta la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. En este caso, una opción puede ser preservando con dirección hacia la zona oriente. En lo que es la zona norte, en este momento la circulación es muy lenta en periférico, desde la zona del viaducto hasta las torres satélite. De preferencia utiliza el segundo nivel o bien Río San Joaquín, que tiene buena velocidad. El reporte, sigo pendiente.
¿Cómo luce el futuro económico de México? Editorial Ariel presenta México en el precipicio. Un análisis claro y bien documentado de Macario Schettino para entender la realidad de nuestro país. Disponible en ebook y librerías.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
Lo que tienes que saber.
Tenemos en la línea telefónica precisamente a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Hemos intentado, Gaby, Javier, subrayar qué es lo más importante de lo que se ha venido dando a conocer en los últimos días, y sin duda alguna que es este tema informado por El País, por Reforma, por Proceso, por Milenio, por periodistas muy serios, de que la Fiscalía General de la República había interferido gravemente en los trabajos que viene realizando el fiscal especial para el caso, incluso acelerando la consignación del exprocurador de la República e incluso cancelando algunas órdenes de aprehensión obtenidas por este fiscal especial. De confirmarse esa información, sería un grave atentado a la independencia de las investigaciones y una señal muy ominosa sobre lo que estaría por venir para este caso.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Lunes a viernes, 6 de la mañana.
Si es radio,
es W.
Si es radio,
es 96.9.
Es W.
qué linda está la mañana
en que vengo a saludarte.
Estas son las mañanitas que cantó
el rey David.
Who celebrated a birthday?
¡Feliz cumpleaños, Marta de Baile! Este martes, Leonardo Korchenko entrevista a Marta de Baile, en donde contará cosas que jamás habías escuchado. El lado B de Marta de Baile, a las 10. Por W Radio.
¡Es auto nuevo!
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá